Vamos con los estrenos de la semana. La noticia también de la semana es que Amenábar, también Nawa Nimri y Luis San Narciso reciben la Espiga de Oro de la Seminci.
Como sabes, esta semana se está celebrando la Semana Internacional de Cine en Valladolid, Seminci, y los tres premiados de honor esta semana son Alejandro Amenábar, que sigue teniendo peli en cartel, de la que has hablado esta mañana, que te he visto en Antena 3, Nieves.
Sí.
De Mientras dure la guerra, peliculón.
Peliculón, ¿verdad? La verdad, peliculón. Sí. Va de menos a más.
¿Verdad? Como las grandes pelis.
Sí, va de
Empieza
menos a más.
Y te va llevando, te va llevando, te va llevando, y acaba con un clímax maravilloso.
Sí,
el enfrentamiento
verdad,
dialéctico
verdad.
Entre Unamuno y Millán Astray.
Sí.
Pues Alejandro Amenábar ha sido premiado en Valladolid, la actriz Nason Inri también, y Luis San Narciso, que empezó siendo actor y luego se convirtió en el director de casting más importante de este país. Fíjate, es el primer director de casting que ingresó en la Academia de Cine Española y en la Academia de Cine Americana, dándole el peso que tienen estas figuras cada vez más importantes. Son tantas series, tantas películas que se hacen ahora mismo con tantas plataformas, que los directores de casting cada vez tienen muchísimo poder y muchísimo ojo.
Claro,
Luis San Narciso
claro.
Es un tío con mucho talento que sabe colocar al actor específico para el papel determinado. Y en Seminci lo han premiado. Y me decías que también estaba mi madre porque coincidió con Amenábar
claro,
el otro día.
Claro, es que digo, ¿y tu madre? Se lo decía por Robagini.
Coincidió con Alejandro el otro día porque se fue a Valladolid a presentar el documental del director Pedro Lea. Pedro Lea es un director maravilloso que ha sido premiado en Valladolid y también se presenta un documental sobre él en el que ha contribuido mucho mi madre. Se llama Pedro Lea Más Alto. Mi madre hizo con él tres películas, Tormento, Pim Pam Pum Fuego y la última, Más Allá del Jardín, basada en la novela de Antonio Gala, y yo creo que es una de las tres personas a las que más quiere mi madre y no podía faltar en Seminci con Pedro allí.
¡Qué bien!
Ha sido muy bonito y volvió encantada con Amenábar y con Carra Lejalde. Dice, oh, son simpatiquísimos, me he hecho muchas fotos con ellos, digo, pero...
ellos se habrán hecho
una,
fotos
pareces
contigo.
Pareces una fan, no, es que me encantan, qué majos son, qué majos son.
Qué bien,
sí,
pues
sí, sí.
Es que no pierda a tu madre
Concha
Velasco nunca.
Y
ese
le digo,
punto
y le digo, ¿y
de adolescente,
de que,
me encanta.
¿De qué hablaste con Amenábar? Dice, pues hablamos de cosas técnicas, de cómo no saltarse el eje en el cine.
Fíjate.
Digo, ¿en serio? Dice, sí, sí. Le conté una secuencia de Los Otros que él se acordaba con Nicole Kidman en la que él cambia la cámara de sitio para no saltarse el eje, que es cuando, para los que no sepan un poco de esto, cuando el espectador se desubica de la pantalla y no sabe dónde está cada personaje. Es que el director se ha saltado el eje. Y Amenábar es un maestro que nunca, nunca, nunca se lo salta. Y dije, es que se podría hacer una masterclass escuchándote a ti, hablando con Amenábar sobre saltos de eje.
Ellos dos solitos, encima de un escenario,
pues esto entraba
hablando,
en Balinas, antes
hablando.
De salir al Teatro Calderón.
Fíjate
a entregar los premios.
Ah, qué oportunidades.
Qué maravilla.
Nos hemos perdido.
Qué oportunidades hemos perdido. Sí.
Ay, oye, que vamos ya con los,
vamos
estrenos,
con los estrenos
de la semana.
Se estrenan buenas pelis. Ayer fue la premier, se estrena un documental fantástico sobre Ara Malikian, yo creo el virtuoso de violín más famoso del mundo ahora mismo, que se ha convertido en una estrella de rock. Yo
totalmente.
Una vez fui a un concierto de Ara Malikian y era como un concierto de rock, porque además va con esas pintas, con esas melenas.
Con ese pelo,
con
claro.
Con ese pelo alborotado,
claro, claro.
Esas pintas como de rockero de toda la vida, ¿no? Y los conciertos no son en salones clásicos que a lo mejor a la gente les puede...
Son
en espacios enormes. Llena,
sí, es verdad.
Dime un músico clásico, porque es música, el violín es un instrumento clásico, que llene estadios y genere esta pasión como Ara Malikian. No hay ninguno.
Desde
entonces,
luego lo ha conseguido. Es un violinista libanés, pero ya es nuestro.
Ya es ¿sí? Universal, habla español perfectamente y la directora Nata Moreno ha hecho un documental que se llama Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, jugando con ese juego de palabras entre las cuerdas,
claro.
Porque cuenta su infancia en el Líbano.
La guerra del Líbano.
La guerra del Líbano, los 20 años que duró la guerra civil, y cómo la música salvó a este hombre y le convirtió en lo que es ahora una autoridad de la música. El músico clásico, yo creo que de los más importantes del siglo XXI.
Pues podemos escuchar
vale.
Parte de ese documental, vamos con ello.
La música en nuestra familia es más que música, es más que un violín, es sobrevivir, ¿no? Es la vida.
He nacido en Líbano, pero soy de origen armenio. Del primer genocidio del siglo pasado, en el año 1915, murieron más de 1,5 millones de armenios, incluidos mis abuelos, y hoy día está completamente olvidado. No está ni reconocido por la gran parte de todos los gobiernos del mundo por razones políticas o económicas o lo que sea.
Pues ahí tenemos
es una maravilla
esta...
Porque sí. Además... no es solo un documental sobre música, es un documental, es como un thriller también, porque cuenta una familia, cómo tiene que vérselas para salir de allí y no meterse en líos en un país, en una ciudad, en Beirut, donde hay líos todos los días. Y cómo la música les salva.
Les salva, dice que es una forma de sobrevivir. Exacto. Para la familia, ¿no?
Y el idioma universal es la música, con lo cual empezó a él a contar su arte para que llegara a todo el mundo, traspasando barreras, idiomas, problemas logísticos.
Qué
documental
bien.
Que está muy bien.
Pues hay que ver a Ara sí. Malikian, Una vida entre las cuerdas.
Es.
Pasamos a otro de los estrenos,
pasamos
El silencio de la ciudad. Blanca.
El silencio de la ciudad blanca es el estreno el español de la semana. Está basada en la novela de Eva García Sanz de Urturi. Y la semana pasada hablábamos de Asesino de los Caprichos, una película en la que está Aura Garrido haciendo de policía. Aquí también está Aura Garrido haciendo de policía. La curiosidad de que se estrenen dos películas seguidas
de,
con ella. Es que tiene pinta de poli.
Sí, tiene
con su pelo cortito así y tan mona como va ella, yo creo que tiene pinta de poli.
Y esos ojazos que tiene.
Y esos ojazos tan expresivos.
Sí,
pues
es
en
verdad.
Esta peli sale también Belén Rueda y Javier Rey y pasa en Vitoria hace 3 o 4 años y es un poquito también parecida al Asesino de los Caprichos. Es un thriller en el que van apareciendo personas muertas, tienen que investigar los crímenes, pero en esta ocasión, a diferencia de la semana pasada, que estaba basada en cuadros de Goya, en los caprichos de Goya, aquí están basados en otros crímenes. Los muertos, los cadáveres, aparecen como otros asesinatos de otras historias, ¿no? Es como en el cine americano lo que se llaman los copycats.
Mm.
Los copycats son, pues claro, los grandes asesinos en serie, desgraciadamente, para mentes un poquito perturbadas, bueno, muy perturbadas, tienen fans también. Charles Manson, ya lo cuenta Tarantino en la película.
No sé qué efecto es.
Yo no soy psicólogo.
Pero es algo que a mí me pone enferma.
Pero los asesinos tienen
que
fans.
Que reciben cantidad de cartas.
Bueno, Charles Manson se casó con una fan.
Y se casó con una fan.
Que le mandaba Charles cartas Manson. A la cárcel,
sí. Sí.
Enamorada de él.
Sí,
entonces,
sí.
Los asesinos en serie pues tienen fans.
El asesino de la katana se casó con una de sus fans.
Exacto.
Como tú dices.
Pues tienen fans. Entonces, muchas veces los que quieren ser criminales conocidos, que ya son ganas, copian el modus operandi de los asesinos en serie que han pasado a la historia. ¿Qué pasa? Que en esta peli estupenda de Belén Rueda, bueno, está dirigida por Daniel Calparsoro, que es un director de thrillers maravilloso, lo que hacen es intentar buscar a quién están copiando y si este señor o señora o lo que sea que está matando a estas personas es fan de esta persona, a ver si podemos llegar a través del asesino original.
Vaya, pues escuchamos.
Muy interesante.
Escuchamos el tráiler.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia.
Un placer conocerle, inspectora Yara. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
Pues ya sabemos cómo se llama esa patología de enamorarte de tu asesino.
¿Cómo se llama?
O del asesino, es hibristofilia, que lo ha visto ahí Pilar por Google.
Yo creo,
San Google.
Yo creo, bueno, ya las pelis de Harry el Sucio, la primera que se basaba en los crímenes del asesino del Zodíaco, que luego se hizo Zodia, yo creo que son criminales, no lo sé, que están deseando que les cojan, porque ir dejando pistas,
claro,
¿no?
Claro.
Si vas dejando pistas, estás como jugando a un juego. Ya las novelas de Sherlock Holmes, también Moriarty,
también,
quería que le cogieran.
También,
entonces,
también.
Lo que quiere es ver hasta qué punto es de inteligente o de listo
el policía que está
entonces,
llevando a la investigación.
Si en esta peli van apareciendo, como ya en otros casos reales, o es o el mismo señor o señora que ha cometido los crímenes, o un fan.
No se la pierdan, este thriller dramático basado en este bestseller de Eva García Sáenz de Urturi.
Uh-huh.
Y que dirige Daniel
Calparsoro.
Calparsoro.
Sí, sí,
sí,
sí,
señor.
Director de acción.
Oye,
estupendo.
Vayamos con la que toca, ¿no?
La peli de animación.
Rozando ya
Halloween,
claro.
Sí, sí.
¿No?
Halloween.
La familia Adams.
La familia Adams, por primera vez se ha hecho en cine muchas veces. Bueno, desapareció el actor que hacía de ¿cómo se llamaba el jefe de la familia?
Ay,
bueno,
sí,
Raúl Julia,
verdad.
Se llamaba.
Sí, sí.
Y primero se hizo en televisión, luego se hizo en cine y ahora por primera vez se hace en animación.
Mira, es que somos muy pro animación.
Muy pro animación. Y la peli tiene... Sí. Bueno, el señor Adams se llamaba, sí. Señor Adams, la familia Adams. No, claro, me acuerdo el nombre. Ahora lo que ponemos el tráiler, miro, porque ahí tenemos lagunas que nuestros oyentes estarán diciendo. ¿Cómo se llama el señor de la familia Adams?
Claro. Sí. Pero vamos a decir que es esa macabra familia Adams que tienen un aspecto, ¿a cuál peor?
Aspecto muy tétrico. Viven en una mansión gótica abandonada.
Tipo... Oye, Morticia ahí...
Morticia Adams. Era Angelica Houston.
Claro.
Morticia Adams. Sí.
Devota diabólicamente, ¿no?, de su esposo y de sus hijos.
Exactamente. Es una familia muy tradicional, muy tradicional, muy tradicional, muy
antigua.
Tiene
un padre muy siniestro, muy gracioso.
Entonces, lo que pasa en estas pelis de la familia Adams, pasaba en las de imagen real y también pasa en las de animación, que en algún momento esa familia tiene que enfrentarse al mundo real, tiene que enfrentarse al contraste. Entonces, llevábamos 20 años sin una película de la familia Adams. Yo recuerdo que la última fue mediados de los 90. En esta ocasión ya existe internet, ya existen los móviles, ya existen los selfies, las redes sociales, y cómo esta familia de repente ya no pueden vivir aislados porque sus hijos tienen que ir al colegio. Ya no pueden tener a una institutriz allí enseñándoles, tienen que ir al colegio. Y claro, ¿cómo se integran estos dos chicos en el mundo?
¿Quién? Miércoles.
En el mundo normal, miércoles se llama.
Miércoles.
Sí, miércoles es. En el mundo normal, si es que puede definirse normal. Puxley era el hermano. Y luego estaba Cosa, que era esta mano que se paseaba por allí.
¡Ay, Cosa, la mano!
Cosa, una mano, que estaba muy bien hecha.
Oye, ¿y Germán Monster?
Germán Monster, que sufrieron algún tipo de demanda en los orígenes porque estaba inspirado en Frankenstein.
Claro, y tenía bastante,
porque además
bastante
rivalizaba,
inspiración.
¿Tú te acuerdas? Coincidían en televisión la familia Adams y la familia Monster.
Es verdad.
Las dos en blanco y negro. Mm. La familia Monster sí que aquí en España se hizo muy famosa porque La Bola de Cristal, Alaska presentaba cada capítulo de la familia Monster en los 80, pero eran capítulos de los años 60, pero parecían actuales, en blanco y negro. Pero la familia Monster, aunque se llamara Herman Monster, era Frankenstein, y estaba Drácula, y estaba el hombre lobo. Entonces la familia Adams no es ninguno parecido, pero sí que Herman Monster es igual que Frankenstein, y aquí también está la familia Adams.
Claro que sí. Vamos a escuchar un tráiler.
Vale.
¿Infeliz, querida?
Sí, completamente.
Tu mano está fría como un pescado muerto.
Mi amor, es que es un pescado muerto.
Un atropello.
¿Está bien?
Fíjate, Curro, que me recuerda a tu voz en Nuestros García Madroño, tu papel de portero.
En la próxima de los Adams hago de mano.
La doblas tú.
Hago de mano fijo.
La mano. Bueno, el señor Adams se llamaba Gómez, que lo acabo de mirar, que no me acordaba. De nombre de pila, Gómez.
Gómez.
Con lo cual estaba predestinado a ser interpretado por un actor de origen hispano como era Raúl Juliá.
Claro que sí.
Sí.
Oye, vayamos con la última.
La última, Secretos de Estado.
¿Sí?
Otro thriller, en este caso un thriller inglés basado en hechos reales, basado en el año 2003, cuando se buscaban o se intentaban encontrar las supuestas armas de destrucción masiva que
hablamos de Irak,
escondía Saddam Hussein y toda aquella famosa guerra, eso que se buscaba, que no se encontraba, que sí, que no. Bueno, pues como en estas grandes historias de periodismo de investigación, la película cuenta una periodista que es Keira Knightley, que descubre que a lo mejor esas armas no existen y que el gobierno de Bush, Tony Blair, etcétera, se lo están de alguna manera inventando para justificar una guerra. Esto es lo que cuenta Secretos de Estado. Y cómo, hasta qué punto el periódico se enfrenta a estos grandes dilemas, como en la película de Spielberg, Los Archivos del Pentágono, como en Todos los Hombres del Presidente, las grandes películas sobre periodismo, el gran dilema universal del periodista de contar o no contar la verdad, porque me estoy jugando la vida si cuento lo que he descubierto.
Claro, esta peli, que ya la he visto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuándo la has visto?
Pues no lo sé, pero la he visto.
La has visto. Está muy bien.
La he
Se
visto.
Se estrena por fin mañana.
De forma que no...
¿No?
O sea, pero bueno, te quiero decir que la he visto.
La has visto.
Pero vale la pena.
¿Sí?
Sí.
Está
sí,
muy bien.
Sí, porque al oír el periodista, yo
claro,
ya rápido, en cuanto sale
es que
algo
ya,
de periodista...
Es ya un
ya,
género,
ya
¿verdad? El género thriller, periodismo de investigación, es muy atractivo para la audiencia.
¿Y cómo se expone ella?
¿Y cómo se expone ella? Sí, sí.
Sí, señor.
Y además existió de verdad esta muchacha.
Sí, sí, está basado en un hecho real.
Un hecho real. No sé cómo se llama exactamente el periódico. Es un periódico inglés. Transcurre en su casi totalidad la película en Londres. Y Ralph Fiennes hace de alguna manera como del jefe que le dice: no te metas aquí.
Ya.
Que no sabemos cómo va a acabar.
Ya, pues...
Secretos de Estado.
Que ella fue todo un... mereció todos los premios
sí.
y, en vida y la verdad que...
Se la jugó, ¿eh?
Se la jugó, se la jugó.
Realmente son pelis de espías.
Sí.
Pero
sí,
de espías
sí,
de
sí.
verdad.
Sí, es
de
verdad.
Espías que no tienen este glamour de 007 de ir con coches caros y chicas guapas, sino que es un trabajo de investigación en una oficina.
Bueno, pues Secretos de Estado...
La escuchamos un poquito.
Venga, a ver cómo suena.
A ver.
Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad. Alguien de este edificio ha traicionado a su país. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales.
Pues
bueno.
Un fin de semana lleno de estrenos.
Está
y si no han
cosas.
Visto la película de Amenábar, desde
Mientras
luego
dure la guerra.
Merece la pena, la
sí.
verdad. Te seguimos mucho, que sepas que todo lo que nos dices hacemos
¿sí?
deberes entre semana y nos vamos
bien,
y claro. nos vamos a ver las películas. ¿Dónde está Concha Velasco?
Concha Velasco se va mañana a las 10 de la mañana, pobre mía, a Melilla. Bueno, pobre mía porque es un palizón, ¿eh? Pero se va a una ciudad bellísima como Melilla porque representamos el funeral mañana y pasado en el Teatro Cursal.
¿Y vas a estar tú por allí?
No me da tiempo.
Ay, si es que
ya
tienes tantos,
me encantaría,
tantos
es
líos
que estoy a
ahora.
Tope, Mieres, me encantaría poder
¿No
ir.
Te da la vida?
No me da la vida, pero me quedo en Madrid.
Bueno, pues que tenga
y
mucho
quedan
éxito.
Quedan muy poquitas entradas ya, porque hemos comido antes juntos, nos hemos metido a ver cómo iba la venta por internet y quedaban muy poquitas ya casi sueltas, pero alguna queda.
Fíjate,
o sea,
pero qué éxito recorriendo
sí.
España, es
sí, sí.
increíble.
Pues mira,
verdad, te doy la no, es que no me canso de darte
Me hace
la
mucha ilusión porque con las funciones de mañana y pasado del Melilla, el funeral se habrá representado ya en tres continentes.
Pero fíjate.
Porque estuvo en América Latina en verano, en Paraguay, toda Europa, y mañana ya Melilla, ciudad española, pero pertenece al continente africano. Con lo cual, bueno, son tres continentes ya.
Sí, señor. Oye, pues de verdad que seguro que va a ser un éxito la que estás ya rematando y está
ahí
desde
estamos.
Luego, ahí está. Oye, que un beso muy fuerte,
beso
que la semana que viene más. ¿Te vas ahora a un estreno?
Me voy a la exposición de Juego de Tronos. Una exposición de Juego de Tronos que está recorriendo el mundo y ahora por fin llega a Madrid, que va a estar en IFEMA, en el pabellón 5.1 de IFEMA, en Madrid, en el Parque Campo de las Naciones.
Bueno, pues ahí se va Manu y
sí.
ahí nos lo cuentas.
Os lo cuento el jueves.
Fenomenal. Gracias, Manu Velasco. Gracias.